Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio, conectamos con la gente que lleva un montón de horas trabajando. Conectamos, como siempre, con los insomnes, la gente jubilada, la gente que se está recuperando y la gente que comienza la jornada ahora, a las 4 de la mañana, y que se ponen en marcha. Aquí cabemos todos. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política, no nos gustan los malos rollos, y te demuestro permanentemente que la vida mola un montón, sobre todo cuando monto la primera calle positiva cuando arranca el programa. Y es que el coronavirus ha entrado en nuestras vidas para poner las patas arriba. Esto es una realidad y yo creo que negarla sería absurdo. Lo mejor de todo es que nos tenemos los unos a los otros. Tenemos a los médicos, que están haciendo todo lo posible por controlar la situación, pero también tenemos a los voluntarios y a todas esas personas solidarias que demuestran lo fuerte que podemos llegar a ser si trabajamos juntos. Un ejemplo lo hemos vivido aquí en Madrid, donde una decena de estudiantes han creado un grupo de WhatsApp que se llama Cuidados Vicálvaro. Y el objetivo es ayudar a los papás que, debido al cierre de todos los centros educativos, pues se han visto desbordados al tener a los pequeños en casa durante todo el día. Sofía Álvarez es la impulsora de este grupo solidario y ella asegura haberse inspirado en el tuit de otra estudiante, de Camila. Ante el cierre de los colegios, esta joven puso un cartel en su portal con el siguiente mensaje: vecinos, si no tenéis con quien dejar a los niños mientras vosotros trabajáis, pueden quedarse con nosotros. Claro, después anunciaron su idea en la red social del pajarito y propusieron a otros jóvenes como ellos que siguieran la cadena. Y ahora son cientos los estudiantes universitarios que se están ofreciendo en Madrid para cuidar a los más pequeños. Reflexión, moraleja, ponedores. A veces necesitamos una crisis para ver la cantidad de gente buena que nos rodea.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de qué nos puede suceder si tenemos un accidente en otro país.
Good morning, Vietnam.
Claro, vamos a conocer la historia de dos españoles que tuvieron un accidentado viaje a Vietnam. A partir de este contratiempo sufrieron una verdadera odisea, de la que en breve te vamos a dar más detalles. Y tenemos un montón de historias más. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, vamos a leer los mensajes que nos están dejando, porque en estos días que son un poco complicados, sí, para muchos, sí, hay gente que está muy nerviosa, y no es para menos. Nosotros queremos mandar mensajes de tranquilidad y decirles que estamos aquí. Entonces vamos a ir leyendo las cosas que nos van contando. Y son muchos los mensajes positivos que nos dejan los ponedores. Y seguro que van a ayudar a otros compañeros que nos están escuchando. Eso es una de las cosas que vamos a hacer. También vamos a hablar de alimentos, que hoy en las Noticias Curiosas traigo muchas cosas de comida. Le decías tú antes a Bea Pérez Otilo de los torrendos, pero es que voy a hablar... eso es una cosa maravillosa. Pero voy a hablar de otras cosas que lo mismo no están tan ricas, pero nos pueden ayudar también a superar esta crisis. Tú sabes que hay 25 alimentos que ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte.
Sí, el brócoli, por ejemplo.
Por ejemplo, las almendras.
¿Almendras también?
También, por ejemplo.
¿Naranjas?
Las espinacas, los cítricos, todos.
Qué bueno.
Todos, el kiwi, la piña, la naranja, la mandarina, todos. Así que vamos a dar cuantos, porque, oye, ya que la gente quiere ir en masa a comprar, pues en vez de ir en masa, que compren con cabeza. Ya. Y que compren todo esto, este tipo de productos, que son muy buenos.
Sí, sí, sí.
Sobre todo para combatir enfermedades infecciosas.
Genial.
Y nada, luego hablaremos de una joven que por hacerse un selfie, tú ya sabes, esta noticia nos ha dejado... Es tremenda, ¿eh?
Bueno,
14 añitos, se ha perdido la vida, hablaremos de ello.
Y encima en el edificio donde un compañero de mi hija vive.
O sea, qué horror.
Ha sido una situación muy complicada y muy dura, es una cosa terrible. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a jueves, estamos ya a 12 de marzo. Hay gente que dice, pero Pulpo, ¿ya es verano? ¿Qué va a pasar con el tiempo?
No es verano todavía, Pulpo. De hecho, vamos a amanecer con un frente atlántico que aumentará la nubosidad en el extremo norte peninsular. Dejará lluvias en Cantabria, norte de Navarra, Alto Ebro y Pirineo Occidental. En el resto del país, cielos nubosos. Y las temperaturas ascienden las diurnas en el nordeste peninsular y descienden en el norte peninsular. peninsular y en el oeste de Andalucía.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el teléfono del estudio, que es gratuito además, el 950-6006. Me encanta cuando nos llamáis y nos contáis en qué estáis liados ahora, cómo estáis poniendo las calles. Ya sabéis que los ponedores, cuando entran en directo, automáticamente reciben el diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España, por supuesto. Y también forman parte del mapa que tenemos en el estudio, donde anotamos vuestro nombre, la profesión y la fecha en el que habéis participado en el programa. Vamos a recordar algunos de los que estuvisteis aquí en directo con nosotros.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo suena ahí el camión a tope, eh?
Vaya.
¿Ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte de la carretera?
Llegando a Lorca.
Ajá, pero en el carril derecho, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que trasladas?
Alpacas de paja.
¿Y quién se las va a comer?
Pues las vacas.
Las vacas que las están esperando ahí en Lorca, ¿no?
Vaya.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey.
Ah, te pillo porque estás en eres un trabajo móvil.
Sí, trabajamos en limpieza viaria.
Ajá.
Nosotros realmente estamos en tierra de nadie. Quitamos y ponemos calles a la vez.
Es verdad, o sea, la gente que trata lo que es el asfalto y todo eso, y encima a la hora de limpiar y cuando está lloviendo, como que doble mérito, ¿no?
Pues sí, porque además es bastante más complicado.
Uh-huh. ¿A qué hora habéis empezado a currar?
Pues mira, hemos empezado a las 11 de la noche.
¿11 de la noche y a qué hora acabáis?
A las 6.
Oye, Luis, ¿tú eres de esos que se ponen como unos cascos y va con una máquina que hace mucho ruido?
Efectivamente, ese soy yo.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coche de alquiler con conductor, uh-huh, para empresas, para particulares, uh-huh, y estamos toda la noche porque podemos hacer un trayecto en cualquier momento. Los fines de semana, obviamente, la gente quiere salir pronto de trabajar, quiere, uh-huh, irse a cenar, quiere irse a tomar unas copas y luego quiere regresar sin ningún problema. Para eso estamos, para que la gente pueda salir, disfrutar de la noche y no tener que si he tomado, que si conduzco, que si llama a nosotros o a cualquier compañero, taxistas, etcétera, etcétera, y para eso estamos, para llevarles a casa.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carlos, encantado de hablar con vosotros.
¿Desde dónde nos oyes?
Desde el camión, dirección a Sevilla. Pues es una unidad móvil de televisión, MediaPro. Desde Lisboa salí anoche.
Un montón de ponedores que están en las carreteras, un montón de gente que está trabajando, otros están intentando dormir, pero en definitiva que estáis en torno a la radio, en torno a la cadena COPE. Si quieres entrar en directo y llevarte así el diploma oficial de ponedor de calles, marca el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Para los que están con la distribución de alimentos, para la gente que está protegiendo, para la gente que está ahora mismo con las grúas en las carreteras, la gente que está ahora mismo de servicio de un lado a otro, también los que reparten la prensa. Esta canción es para vosotros. Space.
como siempre soñaré que estás aquí.
Hay que ser positivos, hay que contar cosas bonitas, tenemos que insuflar un poquito de ánimo y esperanza a mucha gente que está preocupada y que, hombre, no nos alejamos de la realidad que estamos sufriendo en todo el planeta. Ayer fue declarada una pandemia global, una pandemia a nivel mundial, y no le hacemos la cobra a eso porque está sucediendo, pero no nos gusta ponernos trágicos, no nos gusta dar pena, nos gusta, remar en positivo, en la misma dirección, y aquí se trata de sumar. Y hay un montón de mensajes que también entienden así la audiencia de este programa de radio, los ponedores, que nos escriben cosas súper bonitas y además muy acertadas.
Mira, Miguel, que dice desde San Pedro de Alcántara, con más fuerza que nunca, ánimo, y a por este jueves, que ya mismo nos estamos tomando unas cañas en Estepona.
Oye, qué bien.
Y es verdad.
Qué bien.
Esto también pasará, como decía mi abuela.
Claro que sí.
Rafa Arenas, de momento haciendo vida normal, sin crear alarmismo, que lo único que genera es histeria colectiva. Y en tono de humor dice, ahora mismo os tengo que dejar, que tengo que pasar por la caja del Mercadona con tres carros hasta arriba.
Qué barbaridad.
Aconsejando que no seamos histéricos, pero dice que está haciendo la compra como mucha gente, claro, en España. Que el miedo es libre, que se suele decir. Eva Minerva, no hay mayor virus que el miedo. Hay que ser coherente y seguir los consejos de aquellos que llevan muchos años en el estudio de las enfermedades contagiosas. Solo deciros que para adelante, al final, todo se va a solucionar. Ánimo a aquellas personas que han perdido a un ser querido debido a este virus.
Eso está muy bien.
A las 4 de la mañana, cuando salgo del trabajo en el aeropuerto de Málaga, me acompañéis camino a casa, que tengo una hora de camino.
De trayecto, ¿no?
Pues
un abrazo y que vaya muy bien ahí en la carretera, y gracias por escribirnos.
Juan Luis Arroyo, no me va a hacer cambiar mi ritmo de vida, dice Juan Luis. José Chavero, soy extremeño y el lunes por motivos de salud me tengo que desplazar a Madrid, pero lo hago sin miedo,
claro,
alguno.
Muy bien.
Bueno, esperemos que pueda venir a Madrid, porque se estaba hablando de que lo mismo este viernes, y sobre todo se aconsejaba,
sí,
que la gente de Madrid tratara
de no
viajar a otras comunidades, no, y viceversa, que la gente de fuera tratara de evitar en lo posible la comunidad de Madrid. Pero que tampoco hay que alarmarse, es simplemente para evitar que haya más contagios. Si
claro,
es que,
hombre, una buena medida es que no nos movamos de donde somos, de donde estamos, está claro,
es,
porque así evitamos la propagación.
Hombre, pero que si tienes una necesidad,
pero
porque
si
tienes
una necesidad,
que viajar
pues
por un
que
problema
hacer,
médico, tienes
claro,
que ir.
Lo tienes que hacer, y a lo mejor tienes que acompañar a alguien que pueda estar peor que tú.
Yo creo que el consejo es más bien que si tienes unas vacaciones programadas en Madrid, pues que no vengas este,
claro,
fin de semana.
Cosas que no
las
tienes,
aplaces.
Claro.
Efectivamente, no tienes necesidad de estar aquí, que ahora mismo, bueno, pues ayer, es un lugar de riesgo.
Ayer por la tarde, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vino a decir eso, ¿no? Que en principio,
claro,
no se va a prohibir,
no está
nada.
Prohibido.
Y que a nivel gobierno nacional no tenía ningún dato.
Claro.
Veremos a ver qué pasa.
Claro, no se prohíbe, pero bueno, ponerle cabeza.
Se recomienda.
Efectivamente. Ana María dice, bueno, una nota positiva es que es el cumpleaños de mi nieto, 6 añitos. La felicidad de los niños nos hacen olvidar por un rato todo. Y es así, yo también estoy de cumpleaños hoy. Pulpo, que ya sabes que Daniel hace 8 añitos.
De Dani ya 8 años, sí, señor.
Macinta, que esta pandemia pase pronto, tengamos la máxima tranquilidad y esperanza. Y Bego Álvarez, hay que ser positivos, porque si no, esto no sale adelante. Con miedo no se va nunca a ninguna parte. Solo tener más miedo y angustia es lo peor que puede pasar. Aquí en Cantabria, por cierto, no hay desabastecimiento, por lo menos donde yo compro en el día. La gente hace vida completamente normal. Uh-huh. Y seguir así vosotros, nos dice Bego, que dais mucha confianza desde Santander.
Ay, qué bonito. Muchísimas gracias. Hombre, aquí lo que nos gusta es ser como somos, y así lo procuramos transmitir. Mostrarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, como tenemos todos. Mira, son las 4:19, una hora menos en Canarias. Estamos haciendo un programa de radio en directo. Ahora mismo en Facebook somos 46.192 ponedores los que nos seguís a través de esta red social. En Facebook, como me dice Angelito que lo recuerde, en Facebook somos 46.192. Si nos siguen 8 personas ahora, que no lo están haciendo hasta este momento, seremos 46.200, y yo os voy a mencionar para daros la bienvenida y las gracias. Esto es delicado, esto es duro lo que vamos a contar ahora, pero yo creo que se lo merece, ¿no? Sobre todo porque tenía un nombre precioso, Luna, y el pasado fin de semana ha sido la protagonista de una auténtica tragedia, una tragedia espantosa. Sufrió un desgraciado accidente que hizo que se precipitara desde la azotea de un edificio de 10 plantas. La joven de tan solo 14 años había subido para hacerse un selfie, una autofoto, y cuando se apoyó en la claraboya se rompió y Luna cayó por el hueco de la escalera. La vida por culpa de un selfie.
Y como ellas, son muchos los jóvenes que diariamente realizan este tipo de acciones con el fin de conseguir fotos que sean interesantes. A algunos no les ocurre nada, pero a otros muchos sí. De hecho, no sé si sabían los ponedores que desde el año 2011 se han registrado más de 250 muertes de jóvenes por hacerse fotos en lugares inaccesibles o peligrosos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues para hablar sobre cómo esta generación de nativos digitales arriesga su vida por una foto, ha estado en la tarde de COPE el psicólogo y clínico especialista en intervención social, Sergio García Soriano. Él ha sido el que ha explicado qué nos dice el hecho de que estos jóvenes estén realizando ese tipo de cosas.
Estamos hablando de unos jóvenes que son nativos digitales, entonces no ven el peligro como lo podríamos ver los adultos o cómo nos criamos nosotros, porque no estábamos acostumbrados a tener cámaras en todos los sitios y a que fuese habitual el hecho de tomarnos una instantánea a cualquier momento, o sobre nuestra comida, o sobre nuestra ropa, o sobre cuando nos estamos divirtiendo. Entonces, ya la juventud de por sí, sí que es cierto que tiene un chip en el cual piensa que no es mortal y piensa que a ellos no les va a pasar. Y eso ha pasado en todas las generaciones. Una vez que te vas construyendo como adulto, te vas dando cuenta de tu mortalidad, vas dando cuenta de tus límites y de los riesgos que se corren. Lo que pasa es que a esta generación se le añade el hecho de que, siendo nativos digitales, parece que están más preocupados por el like, por quedar bien dentro de sus amigos, y eso pues puede ser un rasgo.
Precisamente este like resulta tan importante para ellos que les da una especie de chute de energía.
Hay adrenalina cuando reciben un like porque están comparándose con otros compañeros, y entonces, dependiendo de quién les haga el like, que después miran a ver nombre y apellidos, pues a partir de ahí establecen una autoestima que es insana porque se basa más en una cuestión cuantitativa que en unas relaciones que sean estables o que sean satisfactorias. Por lo tanto, irnos a medir los likes y que eso sea una cuestión tan importante nos está hablando también de que nos faltan relaciones de otro tipo que consoliden nuestra forma de ser y nuestra personalidad.
Claro, yo aquí me hago la siguiente pregunta: ¿cómo pueden poner los padres cordura a todo esto?
Pues los padres en un primer momento tienen que ser supervisores de los móviles, sobre todo cuando estamos hablando de personas menores. Y después, a pesar de que puedan dar un voto de confianza y hacerles portadores de los mismos, sí que es cierto que tienen que intentar tender a que le den menos importancia, a favorecer las relaciones del tú a tú, del directo, a que hagan deporte, a que estén fines de semana sin wifi, de tal manera que nos demos cuenta que lo que antes era sentarse en la plaza del pueblo o irte a un centro comercial y estar hablando en directo y con una persona que tienes enfrente, pues tenemos que volver a ello de alguna manera. Y evidentemente no se le pueden poner puertas al campo, porque las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero sí que tenemos que tender hacia volver a un tipo de relación que es más satisfactoria y es más personal, y que un poco tira a la basura lo que es una identidad virtual.
En este sentido, incluso podría ser necesaria una desintoxicación digital, no solo en los jóvenes, sino también en los mayores.
Hay personas que ya no pueden vivir sin las redes sociales y que en ocasiones han sido o son su herramienta de trabajo, pero ¿qué sucede? Que una vez que están en su vida personal tampoco pueden parar y están dando cabida a una serie de cuestiones de otro tipo y más de ámbito tecnológico que a las relaciones personales y del tú a tú. Por lo tanto, hay ocasiones en las que es necesario. Este fin de semana no toco el móvil porque voy a disfrutar de mi familia, porque voy a disfrutar de mi pareja, porque voy a disfrutar de mis hijos, porque voy a disfrutar de mis padres. Entonces, es una cuestión que quizás en esta nueva jornada de jóvenes es más aguda, sin embargo, está sucediendo en todos los niveles, es transversal. Por lo tanto, es necesario que como sociedad hagamos una reflexión y veamos cómo tiene que haber espacios en nuestra vida donde el móvil no sea lo más importante ni lo más necesario a la hora de poder relacionarme. Siempre cuando hablo con ellos, les digo que para saber que realmente estoy controlando el móvil y no es el móvil el que me controla a mí, es que puedo apagarlo.
La verdad que esta reflexión que está haciendo Sergio García Soriano, que lo señaló además en la tarde de COPE, no sé yo si sería capaz de hacerlo. El apagar el móvil comenta que podría generar ansiedad en algunos casos.
Cuando ya me genera ansiedad, ya me tengo que plantear que algo me está sucediendo, que no es una herramienta más y que le he dado un poder y un peso excesivo en lo que es mi vida. Por lo tanto, esa es la pregunta esencial y clave que también padres e hijos se tendrán que hacer para darse cuenta de si es una herramienta que nos favorece o que en ocasiones ya nos está comenzando a perjudicar.
Pues perjudique o no, lo que está claro es que el móvil tiene mucho que ver con esos selfies peligrosos que acaban en accidentes terribles como el de Luna. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, animamos a todo el mundo a que reflexione un poco más sobre sus actos y sobre el uso de la tecnología, del que también ha hablado Sergio en la tarde de COPE. Mientras, nosotros a las 4:25 y en directo seguimos en la cadena COPE Poniendo las Calles de este jueves 12 de marzo de 2020. Por cierto, una hora menos en Canarias. Somos ya en Facebook. Atención, ponedores, habéis demostrado que ahí estáis. 46.206. Enseguida os nombro.
Después de la noche, brilla una nueva mañana. Como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera. Vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva se van abriendo caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va
Esta canción automáticamente lleva a mi cabeza a 1991. ¿Dónde estabas tú en el 91? ¿Qué hacías tú en el 91? Gloria Estefan ponía a bailar salsa a todo el planeta Tierra con este disco, El Abriendo Puertas. Ese es también el single, el primer single, que logró vender millones y millones y millones de copias a lo largo de todo el planeta. Y además estuvo muy bien porque Gloria Estefan por fin, ya con cuerpo, llegó a conseguir los números uno que se merecía en España. Sony 28, a las 4, una hora menos en Canarias. Fíjate, vea qué suerte tenemos de la cantidad de gente que nos acaba de seguir y que nos demuestran simplemente por seguirnos, por darle a nuestro Facebook de que les gusta nuestra página, nos demuestran que están aquí, ¿no? Que no estamos solos. Javier del Olmo, María Moncho Santonja, María Jesús Fernández, Jorge Torrecillas, Maribel Martín, Iván Jimeno, Azucena Escobar, Antonio Muelas, Guadalupe Domenech, Luis Miguel Perales y Rafa Gutiérrez. Ponedores que ya están aquí con nosotros poniendo las calles mientras la mayoría duerme. Ellos están con nosotros.
Asun Corpa nos cuenta que trata de llevar una vida normal. Dice, por ejemplo, yo este viernes me voy con un grupo a subir en globo por Cuenca. Ánimo, vamos a ser positivos con las precauciones necesarias, pero manteniendo la calma. Estanislao Mompo está en Cádiz, lleno de esperanza. Dice, tengo total confianza en los profesionales de nuestra sanidad pública, que demuestran siempre que son auténticos héroes y algunas veces poco valorados y muy mal remunerados. Mi aplauso de verdad para todos estos profesionales.
Claro.
Rosario, adelante. Yo en casa soy de riesgo, tengo diabetes y además sufrí un infarto, así que me han dicho que nada, ni deporte ni natación.
Claro.
Que todo el tiempo lo pase, o al menos todo lo posible, en casita.
Claro.
Que es lo que se recomienda sobre todo a las personas mayores.
Claro.
Porque si es cierto que la mayoría de la gente están pasando este virus como si fuera una especie de gripe. Algunos más fuerte, otros más floja, y algunos que dicen que no tienen ni tan siquiera fiebre, otros que sí que les está dando fiebre alta. Ana Pastor, por ejemplo. ¿Tú sabes que Ana Pastor ha mandado un tuit diciendo: yo me encuentro infectada, tengo coronavirus, me lo han confirmado el lunes, estoy en casa, no salgo, tengo el menor contacto posible con el resto de la gente y de mi familia, y lo que me encuentro es bien? Pero claro, hay gente que sin embargo se pone muy mala, con lo cual eso tenemos que tratar de que no se contagien. Gente que tenga algún problema cardíaco, enfermedad crónica, enfermedades respiratorias, en casa. En casa, que no tienen ninguna necesidad de mantener contacto con el resto de la gente.
Yo ayer estuve con Jesús, con un que es un médico, un amigo mío de hace un montón de años, y oye, es un cargo importante, ¿no? Y me decía, dice: Pulpo, es que hay mucha gente que ha pasado el coronavirus y ni se ha enterado.
Sin enterarse.
Y no se ha enterado. Es decir, que otra cosa es que tengas ya pues alguna enfermedad, que tengas problemas respiratorios. Entonces sí, hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que atenderlo. Si no, con un poco de suerte, ni te enteras a lo mejor.
A ellos es a los que hay que proteger. Nosotros tenemos una amiga que acaba de pasar por un cáncer. De verdad, se ha metido en casa. Es que tampoco ocurre nada si es un mes de tu vida o tres semanas de tu vida.
Claro.
Se ha metido en casa, no nos vemos, no podemos estar en contacto con ella, solamente con su familia, sus familiares más cercanos. Lo digo por si hay gente que nos está escuchando y siente ese miedo. Hombre, la gente que no tenemos ningún problema, pues tenemos que tratar de hacer una vida normal, pero tratar de proteger a los que tenemos a nuestro alrededor con algún problema.
Eso es fundamental.
Bueno, termino con Pedro Pablo, que dice: Pulpo, la entrevista de ayer al transportista, chapó. Fue excelente. Alguien simple y llanamente un currante, un transportista de Mercadona, ponedor de calles, auténtico, metido en la pomada de la distribución, y nos ha dado su punto de vista sobre cómo se tiene que vivir esta situación de alarma en el sector. Para mí fue un lujo tener el transistor. Sois los mejores, muchísimas gracias por esa labor de información.
¡Qué barbaridad! Mensaje que han dejado en redes sociales, ¿no?
Sí, sí, lo han dejado en facebook.com/ poniendo las calles.
Impresionante.
Pedro Pablo García.
Muchísimas gracias, Pedro, por ese mensaje tan bonito. Son y 32 las 4, las 3 en Canarias. Podríamos estar grabados, pero no lo estamos. Nos encanta sacrificar nuestra vida, como también lo estás haciendo tú en este momento.
Y mira, en plena crisis por el coronavirus he leído hoy en La Vanguardia un artículo muy interesante sobre alimentos que pueden mejorar nuestro sistema inmunitario. No nos confundamos, esto no son dietas milagros ni la panacea, simplemente que nos pueden ayudar. Pues mira, nuestro sistema inmunitario está un poco debilitado, pues vamos a aprovechar y a consumir este tipo de productos. Hablan de 25 en concreto y parece ser que pueden ayudarnos a estar mucho más fuertes ante un contagio.
Esto es importante, Bea.
Por ejemplo, yo sé que no eres muy fan,
pero
el ajo está en lo más alto de la lista. Yo ya lo sé.
El ajo, lo que no me gusta es tomarlo crudo y luego venir aquí a hacer un programa de radio contigo.
Ya, pues es que ese es el problema.
Te empaño las gafas.
Ya, el problema es que la propiedad del ajo, que precisamente
crudo
mejora el sistema inmunitario, es tomarlo en crudo. Porque cuando se cocina, esa propiedad que tiene el ajo
se pierde,
desaparece.
Claro.
Tiene otras, cocinado también. Pero esta en concreto, la que los médicos aconsejan, pues no. Soy consciente de que a la mayoría de la gente le ocurre lo que a ti. Les da un poquito de asquito tomar un ajo en crudo. Pero, claro, es la forma de que haga efecto la alcina, que es así como se llama esta propiedad. Se destruye cuando la cocinamos, pero si la tomamos recién sacada de la cabeza, previene resfriados e incluso en algunos casos llegar a sufrir fiebre. En el canal de YouTube Simple Blending nos explican cómo podemos consumirlo sin que nos dé arcadas.
Es muy bueno que añadamos un diente de ajo, medio diente de ajo, para poder consumirlo en crudo. No quiere decir que tengamos que coger un diente de ajo y comerlo y masticarlo. Bueno, sería un poquito desagradable.
Claro. ¿Sabes dónde te dice ella que lo tienes que tomar?
¿Dónde?
En una crema, en un gazpacho, en un puré.
Yo le pongo ajo a todo, Bea, a prácticamente todo.
Vale, la historia está en que tú, lo mismo, al gazpacho tú le pones ajo.
Sí, un poquito.
Pero
en crudo.
En crudo,
en crudo.
Ya valdría.
Sí, sí, sí.
Ya vale, ya te lo estás tomando en una sopa fría, que es el gazpacho.
Y luego cuando me voy a acostar, a lo mejor en alguna tostada y ya pasan 4 o 5 horas hasta que me levante, lo restriego un poquito. Pero claro, las consecuencias, el ajo, cómo se queda ahí en la garganta y en la boca, el paladar.
Pero es buenísimo para prevenir, infecciones.
¿Gases?
Gases también da, pero es bueno para no tener fiebre, así que... Pero bueno, voy a dar más, ¿eh? Otro producto que es muy bueno son los crustáceos.
Llévame a casa.
Un poquito caros, eso sí, pero comer sobre todo cangrejos, mejillones, almejas y langostas pueden aportar una importante cantidad, en este caso, de zinc.
Fíjate.
¿Vale? Pero hay más. Por ejemplo, el alimento favorito de Popeye.
Más vale que coma mis espinacas antes de que me aplaste.
Comer espinacas es buenísimo.
Qué rica,
¿vale?
Me encantan.
Para protegernos de resfriados. También el brócoli, los boniatos, los champiñones, el pimiento rojo. Por supuesto, los cítricos, todos.
Eso es una base importantísima en la vida.
Y ahora vamos, no nos pongamos exquisitos. Sí. ¿Esto evita que tú te pongas malito? Pues
no,
no.
Pero te ayuda a protegerte.
Pero te ayuda a protegerte. Claro. Si tomas más, estarás más protegido y tendrás tu sistema inmunitario mejor y más preparado. Los arándanos también, el pescado graso y las almendras, que decías tú antes, los frutos secos.
Sí.
En concreto, las almendras.
Qué ricas las almendras, ¿verdad?
Pues nada,
las marconas. Jolín, en Málaga hay ahora una producción de almendras buenísimas, pero buenísimas.
O sea, qué caras.
Madre mía, han subido precios, sí. Y Málaga está dando unos frutos espectaculares. Unos aguacates que hay por allí.
Riquísimo,
por la zona de Vélez, por Benamocarra, por aquella zona. Bueno, qué maravilla lo que hay por allí ya. Increíble.
Pues nada, ¿qué te parece?
Increíble.
Bueno, hoy parece que la cosa va de comida, porque tras dar una lección sobre alimentación, ahora me apetece hablar de dos productos que saludables, tampoco
no son.
Que sean.
Ya.
Pero su punto está en que están muy ricos.
Me gusta mucho.
De hecho, me encantan los dos.
¿Y de qué es?
Uno de ellos, el queso de Cabrales.
Me encanta.
Qué maravilla.
Me encanta, por favor. Es que es una cosa deliciosa.
El otro día hizo mi tía unas tostas con una crema que hizo ella. La base era queso de Cabrales, pero luego llevaba brandy, llevaba...
Pero bueno, la excusa era el Cabrales,
no
para el brandy.
Tú no sabes cómo estaba la tosta.
Es que es delicioso, por favor.
O sea, qué crema se marcó mi tía, que cocina fenomenal, por cierto. Bueno, este producto lácteo acaba de batir el récord Guinness como el queso más caro del mundo. Un récord que, por cierto, ostentaba él mismo. ¿Vale? Este Cabrales, de la quesería Valfriu, se ha subastado. Ha sido vendido por 20.500 euros y estamos hablando de una pieza de 2 kilos. Así que si echas cuentas, cerca de 10.000 euros el kilo.
Muy caro.
Muy caro.
Es muy caro.
Como para presentarte en el supermercado a pedir que te corten una cuña.
Sí, sí. ¿Eh? Y que se deje media raspa en el papel.
Eso sí, dicen los que saben que vale su precio.
Sí.
Así que cuesta 20.500 euros porque es un queso de Cabrales premium. Pero es que hay más, para que continuemos salivando a esta hora, a las 4:37 de la mañana, que yo ahora mismo me comí un cordero. La madre del cordero.
¿Qué cenaste tú ayer?
Pues sí, es que no ceno nada.
Yo no ceno nada.
Mira, una tortilla francesa de un huevo con atún, un poquito de lacón. ¿Qué pasa?
Pero qué tristeza, ¿no?
Ya, pero es lo que ceno.
¿Ya?
Si es que no ves que estoy manteniendo la línea y entonces estoy pasando más hambre que el perro ciego. Bueno, la historia es esa. Que tomé eso, un poquito de lacón y una naranja, porque estoy con lo de los cítricos a todo lo que da lugar.
Yo me he tomado una naranja ahora. Anoche no cené, pero claro, tengo que reconocer públicamente que ayer comí a mediodía un cocido madrileño.
Correcto.
¿Cómo
estaba? Qué bueno.
Por favor, qué rico.
Yo una fabada, comí.
Claro, ahora entiendo la cena. Claro. Pero tú cenaste
pero un
mucho.
Un platito de fabada, sin más, sin chorizo, que es lo que más me gusta.
Y te hiciste montadito,
y
¿no?
Sin morcilla, sin poderme hacer montadito, pero las alubias sí, claro.
Qué ricas,
las judías, riquísimas.
Ay, qué
bueno,
hambre, por favor.
La historia, que en Soria el restaurante Piscis ha triunfado en la final del mejor torrezno del mundo 2020. Fernando Arranza es su cocinero, la verdad es que ahora no es momento, ¿vale?, para salir de Madrid, pero cuando pase esta crisis sanitaria no voy a dudar en hacerme una escapada para probarlo, que yo soy muy de torreznos. Solo te digo eso.
A mí me encanta. Un día vamos a hacer aquí en directo unos torreznos. De verdad, para inaugurar ese estudio.
Pero si es que yo creo que no nos van a dejar cocinar más después
ya,
de las que hemos montado.
No, ha habido lío.
Aquí hemos montado alguna
zorrera. Unas
zorreras
sí, increíbles. Ahí, que vamos.
Hay que reconocerlo.
Si los ponedores se ponen a bucear en nuestro historial de Facebook, van a ver cosas que han sucedido en este mismo estudio que van a alucinar.
Sí. Entonces yo creo que lo mismo hacerlos y calentarlos aquí, tú lo ves
sí,
mejor.
A lo mejor sí, claro.
Bueno, nos vamos ahora hasta Londres para hablar de Harry Potter. Y es que este miércoles se ha vendido por 108.500 euros, nada más y nada menos, casi 110.000 euros, una primera edición del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero de la saga, claro. La obra está además firmada por su autora, J.K. Rowling, por lo que ha visto como su precio pues aumentaba considerablemente, porque además de ser una primera edición, está firmado por la escritora. El libro, por cierto, está dedicado a Bryony Evans. Esta fue la primera persona, según ha afirmado la propia autora, que vio potencial en la historia del pequeño mago y lo convirtió en el fenómeno que es en la actualidad, ¿vale? Dos años después de salir a la luz y de ser un éxito fue cuando J.K. Rowling se lo firmó y se lo dedicó a esta persona. Ahora ha salido en subasta, o sea que es un libro muy importante.
Muy interesante.
Rowling, por cierto, ha contado hasta la saciedad que su manuscrito fue rechazado hasta en 12 ocasiones por editoriales que no le veían futuro. Para que tú veas que hay gente con talento que debe perseverar mucho para terminar triunfando, yeah. Porque hay otros con un poquito menos de talento que no lo terminan de ver.
Sí,
vamos a escuchar a Manuel Carrasco porque el artista ha vuelto a ser papá.
Ah, qué bien, me alegro mucho. Un ponedor que vino aquí al programa, Manuel Carrasco, en la segunda temporada, y el tío, ojo, es un tío formidable.
Es un tipazo, la verdad. Bueno,
sí,
se trata de un niño que es el segundo de la pareja tras la llegada hace 2 años de Chloe. Tienen a la pequeña Chloe y ahora ha nacido este pequeñín. El malagueño parece estar en su mejor año porque hace una semana o dos poníamos otra canción suya porque era el artista español que más personas había aglutinado en los conciertos que ha dado en nuestro país. Así que ahora encima le llega esta gran noticia en modo de bebé.
Pues le felicitamos a gran Manuel Carrasco. Son y 41 las 4, 3:41 en Canarias. Te recuerdo el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a un ponedor que nos está escuchando, pero desde bastante lejos. Está en Guadalajara, en Jalisco, en México. Juan Francisco Martínez, un abrazo bien fuerte y gracias por estar con todos nosotros poniendo las calles.
Te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú.
La gente que está en las fábricas, la gente que está repartiendo la prensa, los funcionarios de prisiones, nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, viva los policías que nos protegen, viva los sanitarios, los voluntarios, viva la gente que está ahora mismo desvelada, viva la gente que está pasando por un mal momento, la gente que se está recuperando de alguna enfermedad. Aquí todo el mundo suma, aquí toda la gente cuenta, aquí toda la gente pinta. Es fundamental que demostremos que estamos aquí aportando en positivo para construir jornada en estos días de preocupación, de tristeza, de alarma, en el que nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? Bueno, pues con esperanza y con positividad de esta vamos a salir y lo vamos a conseguir, sobre todo lanzando mensajes positivos, mensajes que nos demuestran que la vida mola un montón y que, oye, que hay un montón de gente que nos está escuchando y nos escriben cosas muy bonitas.
Sí, nos escriben muchos mensajes. Por ejemplo, María Francisca dice, ayer fui al Mercadona, fue una locura, no había nada.
Bueno,
mis hijas y yo nos fuimos asustadas porque esto creo que se está yendo de madre. Soy de Palma de Mallorca y encima estamos constipadas, mi hija y yo, qué desastre. Antonio Gómez, muchas gracias por tu vídeo, dando normalidad a esta circunstancia.
Claro.
España es grande y los españoles unidos vamos a vencer esta situación.
Y lo grabé, fíjate, antes de comerme ese cocido, pasé por Mercadona a hacer la compra y digo, es que no me lo puedo creer, es que no quedaba de nada. Entonces activé el teléfono, hice un vídeo en tiempo real, en directo, y ahí se ha quedado, está en Facebook, se puede ver, lleva 12.000 y pico reproducciones, ¿eh? Te quiero decir ¿pero por qué pasa esto? Si es que los alimentos los van a estar reponiendo como ayer nos contaron los camioneros y los reponedores, que hay alimentos para parar un tren y que no hay ningún problema. Bueno, la gente era espectacular. Me dijeron las chicas y los chicos de Mercadona, dice, Pulpo, es que a las 11 de la mañana no quedaba nada. Es que había colas de 200 y pico personas a las 9 de la mañana.
Claro, da igual los mensajes de todos modos que se están mandando de tranquilidad. La gente está asustada y tiene miedo. Entonces, bueno, pues creo que cuanto más lo repitamos y lo digamos,
que tranquilidad, por favor.
Que van a seguir llegando los camiones, que de cerrarse incluso comercios, porque hay gente que ha mandado ya mensajes, si se cierran los comercios, los de alimentación y las farmacias van a mantenerse abiertas, va a haber gente de guardia, van a seguir llegando los transportistas con todo lo que sea necesario. No se va a dejar desabastecida a toda una comunidad autónoma. Eso seguro que no va a pasar.
Eso no va a pasar. Y hay un montón de gente que está trabajando para que estas cosas salgan bien. Y sobre todo muchos que van a dejar de mentir, que eso es lo que tienen que hacer. Mucha gente dejar de mentir y de exagerar. Zaida Picos, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Entonces, estoy hablando con un montón de ponedores que van marcando el teléfono del estudio y, claro, te van contando la historia que contarían en directo.
Eso es, Pulpo. Mira, por ejemplo, Jesús dice que lleva un camión de alimentación a Mercadona, a la comunidad vasca. Antonio de Sevilla, que es mayoral de toros, que nos escucha todos los días y, además, Pulpo, nos llama casi todos los días,
tengo que decirlo. Muy bien.
Pedro de Lanzarote, Pulpo, que está trabaja una empresa de pintura. Ernesto, que va con el camión con la mercancía a Carrefour. Y Toño y Pulpo, que dice que es una señora jubilada que dice que desde que empezó nos escucha, que le encanta el programa, que le damos vida. Y además dice que te conoce personalmente. Pulpo.
¿A mí?
Toñi.
¿Toñi? ¿Y de dónde es Toñi?
De aquí de Madrid.
De aquí de Madrid, Toñi. ¿Y dónde me ha conocido esta mujer? ¿De qué me conoce?
Pues no lo sé, Pulpo.
Toñi, bueno, si hablas con Zaida, cuéntale un poco más para que yo sepa a ver dónde nos hemos conocido.
Además, Pulpo me ha contado que se ha roto hace muy poquito el hombro, así que desde aquí le mandamos muchísimas fuerzas a Toñi para que se recupere lo antes posible.
Le mandamos muchas fuerzas y unas friegas, que siempre vienen bien para el hombro, para que se recupere.
Y hoy vamos a hablar, Pulpo, con Ángel.
Ángel,
¿vale?
Ángel está al teléfono. Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú qué tipo de ponedor eres? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues yo soy traidor también, como el de ayer.
Traidor. Estás con las mercancías de un lado a otro, ¿verdad?
Eso es. Llevando mercancías de Madrid a Barcelona.
Ajá. ¿Y qué es lo que estás llevando ahora mismo, Ángel?
Pues llevo mercancía de oficina, material de oficina. Ajá. Y luego cargaré en Mercadona, en una plataforma para Madrid.
¡Qué barbaridad! O sea que igual llevas mesas que luego de regreso llevas lechugas.
Igual una cosa que otra, llevo de todo.
Ajá. Oye, ¿os han dado algún tipo de indicación a la hora de hacer los transportes para que tarden menos o algo? ¿O está todo igual?
Nada, todo igual. Lo único que hay es más tráfico, hay más camiones. Bueno, me parece esto que Navidades, que la temporada de Navidades, que hay mucho más tráfico por la noche y en los centros pues se llevan algo más de camiones.
Ángel, ¿tú has ido a comprar algún supermercado ayer o antes de ayer?
Sí, al lado de mi casa, pero que es un supermercado pequeño, un Alcampo pequeño. Y menos cerveza, lo demás había de todo.
Había de todo. Entonces, ¿por qué crees que estaba sucediendo este tipo de psicosis? ¿Tú a qué crees que puede ser debido?
No tengo ni idea, Pulpo. La gente está muy loca.
Uh-huh. ¿Y tú crees que...
Estamos locos.
¿Crees que entre los ponedores puede haber gente que esté haciendo acopio también de comidas y almacenaje de alimentos en casa?
Yo los que conozco y por ahí no acaparan tantos carros ni va tanta gente. Yo en mi supermercado normal.
Qué bien. ¿Y desde cuándo nos escuchas, Ángel?
Pues desde el primer día casi, porque hasta que escuché... Dijiste una vez que la AM se podía escuchar,
¿sí?
Yo llego a la panadilla y se me va la emisora.
Claro.
La FM.
Sí.
Y un día te oí y ya desde entonces todos los días. Y luego también soy junglero.
¡Hombre!
Porque te oía con el Avellán, el Whopper, el Sevilla...
Claro, el Pollito y con todos, claro, toda la familia junglera. Qué bien.
Eso es.
Qué buena época hemos pasado ahí en la jungla, ¿eh?
Muy buena.
Sí, señor. Y aquí está...
Igual que ahora por la noche,
Claro, eso te iba a decir, que aquí sigues enganchado a la radio. Es que la radio es como un veneno que se mete en el cuerpo y que no se puede dejar, ¿eh?
Y que no falte, si no mal.
Es verdad, Ángel. Oye, te ponemos en nuestro mapa de España y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno, Ángel, buena ruta, hermano.
Venga, Pulpo. Oye, una cosita.
Adelante.
Soy ponedor.
Muy bien. Gracias, Ángel. Cuídate mucho y ten cuidado ahora en la carretera. Son y 48 a las 4, las 3 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues hombre, claro, ¿cómo no vas a estar preocupado? Es lógico, esto es una cosa muy fuerte.
No resto ni un solo caso de gravedad a la epidemia del coronavirus, pero me cuesta entender que una sociedad avanzada como la nuestra tenga tan poca frialdad para afrontar un problema evidente de salud pública.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea.
Abdullah ha conseguido el sueño de conseguir entrar por fin en Turquía, mientras en la frontera turco-griega miles de refugiados, la mayoría...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es. Showing photographs of every head he's had the pleasure to know.
any lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean, it's a clean machine.
Nos cuenta Lola Mancebo. Buenas noches, Pulpo y compañía. Os oigo cada noche, esté donde esté. Ahora mismo estoy en Motril, pero he vivido en 15 países y en 8 provincias en España. Os he oído desde Dublín y desde Estepona, donde tengo una casa y me comunico con el alcalde con frecuencia, que es buenísimo. ¿Sabes qué va a hacer Pulpo? ¿Una universidad trilingüe? Bueno, me alegro de estar en Motril, pues ahora no hay ni un afectado por el coronavirus. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores y un beso para Dani, para tu hijo, Bea, que está de cumple.
Muchas gracias. Nacho Martín, es una situación complicada, pero debemos seguir nuestro día a día y seguiremos levantando España. Ahí va Jesús con su camión de Acotral a reponer los Mercadonas.
Hay un montón de ponedores que están con nosotros y les mando un abrazo a los que están currando y a los que están intentando dormir. Fíjate, la angustia, el padecimiento, una operación que parecía imposible, la fiebre, infección, los dolores, falta de dinero para un traslado. Bueno, pues esto y mucho más es lo que ha tenido que atravesar Noelia, una enfermera zaragozana de 22 años, en lo que en un principio pues iban a ser unas vacaciones para disfrutar. Sin embargo, la joven ha vivido una auténtica odisea en Vietnam al sufrir un accidente de tráfico.
Así es, en el momento en el que Noelia se cayó de la moto y se partió la cadera y una pierna, comenzó su infierno. Un infierno que también ha afectado a María, otra enfermera zaragozana que la acompañaba en este viaje, pero a la que no le ocurrió nada.
Bueno, pues para contarnos esta situación tan dramática, han estado en Herrera en COPE las enfermeras accidentadas en Vietnam, Noelia Traid y María Valverde, y después de todo, la herida ya puede decir que por fin se encuentra bien.
Ahora bien, ya mejor, estamos en casa, yo también, me han visto médicos ya de aquí, de Zaragoza, han comprobado que todo va bien, que sigue el curso que tiene que seguir, así que contenta.
Pero a pesar de al día de hoy estar ya contenta, Noelia ha confesado que hubo un momento en el que pensó que no salía de ahí.
Yo en el último hospital público que estuvimos en Vietnam, yo hubo un momento que yo solo quería salir de ahí. Yo veía que entraba en ese quirófano, no sabía si salía. Yo sabía que entraba, pero no sabía si salía de ese quirófano. Entonces sí que hubo momentos de mucha angustia. Yo preguntaba cómo iba a ser la operación y la respuesta fue cuando abramos y veremos. Y todo ese tipo de respuestas por parte de los médicos vietnamitas, entonces yo no me atrevía a entrar a ese quirófano.
Y después de haber pasado por el quirófano, las maneras que tenían de rebajar el dolor eran prácticamente nulas.
Sí, la verdad es que la analgesia no... Yo decía que tenía muchísimo dolor y me daban un paracetamol como mucho, y si pedía un poco más me decían que ya me habían dado un paracetamol hacía 2 horas. Un poco, no había más.
Además, su amiga María ha explicado lo positivo y lo negativo de haber vivido este episodio desde el punto de vista de ser enfermeras.
Nos ha venido muy bien ser enfermeras a la hora de saber cosas, pero también ha sido mucho peor en el sentido de que veíamos las cosas que estaban haciendo y no nos estaban gustando ni un pelo. Igual una persona que no lo sabe no se da tanta cuenta.
Además, su amiga María ha explicado lo positivo y lo negativo de haber vivido este episodio desde el punto de vista de haber sido enfermeras.
Me daban a firmar todo como si Noelia no pudiese mover los brazos, que a ver, tenía mal la cadera, pero escribir podía, y les daba igual que fuera yo, pero que me ponían a firmar todo, que podría haber firmado cualquier cosa en nombre de Noelia.
Para que fuesen posibles todas las medidas necesarias, las jóvenes tuvieron que recaudar dinero, una idea que surgió desde la más absoluta angustia.
Surgió de la desesperación de vernos de repente, que necesitábamos 25.000 dólares, que necesitábamos, primero nos dijeron en una hora, conseguimos alargar el plazo hasta el final del día ahí en Vietnam, pero los necesitábamos ya, un sábado, en España todos los bancos cerrados, y no había manera de pedir un préstamo, claro, no podíamos hacer nada. Y de repente se nos ocurrió la idea, no encontrábamos soluciones, no encontrábamos ninguna solución. Y encima pues somos gente humilde que disponemos de esas cantidades de dinero.
A pesar de todas las complicaciones por las que tuvieron que atravesar, todo ha quedado en un susto y Noelia está a falta de hacer la rehabilitación.
Sí, me toca la rehabilitación, pero por ahora los médicos de aquí me han recomendado. Yo en Tailandia he estado andando con muletas y todo, pero los médicos de aquí me han recomendado que esté en reposo y vaya en silla de ruedas por lo menos 15 días hasta que las cosas vayan mucho mejor y ya después empezar la rehabilitación.
De momento María no se va a mover de Zaragoza, aunque no descarta viajar en un futuro.
Yo pienso volver a hacer un viaje grande cuando tenga tiempo, cuando no tenga trabajo y eso, yo sí que quiero seguir viajando. No se me han quitado las ganas, aunque nos haya pasado esto.
Noelia también va a viajar, eso sí, lo hará en otro vehículo que no sea una moto.
A ver, a mí me gusta mucho viajar y decir, a la próxima vez una moto no me voy a volver a montar, lo tengo muy claro. Las motos se han acabado, pero hombre, viajar cuando se pueda con mucho cuidado, sabiendo todo lo que se hace bien y buscando bien la letra pequeña de todo, pues sí, hombre, no, claro que no lo descarto, que somos muy jóvenes, ha sido un accidente muy desafortunado, pero bueno, parece que está yendo por el buen camino.
Desde aquí deseamos a estas dos enfermeras zaragozanas de 22 años que todo le siga yendo por el buen camino, sobre todo a Noelia, a la que sin duda le ha tocado la peor parte. Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias, y fíjate, somos ya en Facebook 46.237 ponedores. Espectacular. Quien me siga, yo le voy a mencionar para darle la bienvenida y también las gracias. Gente que está intentando dormir, gente que está en duermevela, como Toñi, que nos da las gracias por haber felicitado al cantante Manuel Carrasco. Ha sido padre y también ella lo celebra.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú. Eres tú así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú, eres tú.
Gracias y bienvenidos Sergio Sánchez, Juan Petalavera, Emilio Orrillo, Pecino, Paulino Póveda y Francisco José Arranz. Gracias por estar con nosotros. Si te acabas de unir, este programa de radio se llama Poniendo las Calles, es el gerundio de poner. Hay un montón de gente que está haciendo ese tipo de cosas ahora mismo. Estamos en la cadena COPE, a partir de las 6 llega Herrera, pero fíjate, dentro de nada vamos a disfrutar del grupo Risa.
Aló, buenos días, cadena SER Miranda de Ebro, España.
Sí.
Le está platicando desde Paraguay Hugo Manuel Cardoso, la estación radial FM 98. ¿Me recibes, mi hermano?
Sí.
Bueno, hoy vamos a disfrutar de una de esas llamadas disparatadas en la que, bueno, pues un compañero periodista de Latinoamérica se hace eco de la hazaña del Mirandés. Será dentro de un ratito cuando lo recuperemos aquí en Poniendo las Calles, esos momentos del grupo Risa. Hay que actualizar la información y yo me voy a asomar a los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Gracias de corazón por estar en COPE.